son las 7 de la mañana, 39 minutos en Caracol. A ver, general Naranjo, uno se pregunta, y esa pregunta me la hace muchísima gente, dice, bueno, entonces, ¿quién está diciendo la verdad? Porque el expresidente Uribe trina todo el día, y Iván Duque, y Holmes, y todos ellos, en el mismo sentido de que esto se va a convertir en una república chavista, madurista.
Le están entregando el país a la guerrilla.
Exactamente. Pues hombre, y uno analiza quiénes fueron los negociadores del gobierno y lee el texto de lo que se acordó, y es tan distinto lo que dice ahí, que uno dice, como el general Naranjo, que ha combatido toda la vida precisamente la insurrección, que ha estado en favor de la legalidad, etcétera, 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 y estos otros caballeros lo propio, ¿van a cometer semejante traición a la patria?
Sí, Darío, realmente yo creo que hoy, y ya a unas semanas, digamos, del plebiscito, los ciudadanos podrían hacer una valoración del acuerdo en los siguientes términos. Si es simplemente, digamos, un comentario que hago desde el seno, digamos, de esa negociación, de las entrañas de esa negociación. Tenemos un acuerdo que tiene distintos alcances. El primer alcance de este acuerdo es un alcance ético, es un acuerdo para salvar vidas. Poner fin al conflicto en Colombia lo que significa es salvar vidas y contener y terminar con la producción de víctimas que ha dejado este conflicto por más de 50 años, donde ya son cerca de 8 millones de víctimas y cerca de 220 mil personas asesinadas en el marco de ese conflicto. Un segundo alcance del acuerdo es que pone fin al conflicto y paraliza definitivamente la confrontación armada, y lo hace bajo unas reglas especiales que realmente le dan a los colombianos todas las garantías y seguridades de que no estamos aquí haciendo, digamos, una estratagema para parar el conflicto, sino que contener esa confrontación será un proceso verificable y certificado a través de un mecanismo es más robusto posible hoy. Naciones Unidas con un componente internacional, con un poco más de 27 protocolos que aseguran que habrá dejación de armas y que habrá un cese bilateral definitivo de fuego y hostilidades. Un tercer alcance del acuerdo es que este acuerdo no se limita a parar la guerra, sino que entiende que para que la paz sea sostenible es necesario crear un marco de oportunidades para transformar particularmente regiones donde el conflicto ha generado unas brechas de inequidad y una distancia enorme con nuestro país urbano. Y por eso, digamos, hay que entender que el acuerdo es una oportunidad de transformación. Y finalmente el acuerdo tiene un alcance que en mi caso, digamos, me hace mirar al mundo y a los ciudadanos a los ojos con total tranquilidad, porque este acuerdo al final deja fortalecida la institucionalidad, el Estado y nuestros valores y principios democráticos. Puedo poner un par de ejemplos simplemente. Cuando hablamos del tema de la producción y el tráfico de drogas en el acuerdo, hay por lo menos cuatro elementos sustantivos que hacen que de manera incontrovertible uno puede afirmar que queda fortalecido el Estado y la institucionalidad. Hablamos de judicialización efectiva. El acuerdo lo que invoca y lo que pacta es que se incrementen los esfuerzos para que la judicialización efectiva en el territorio permita contener las redes de crimen organizado. Se habla de la constitución de un grupo de expertos para que de cara a esas misiones de expertos podamos tener un renovado estatuto que persiga el lavado de activos y en general ataque las finanzas ilegales. Y se habla igualmente de una mayor presencia institucional del Estado en esos territorios. Por lo tanto, hay que decirlo claramente, esta no fue una negociación donde claudicó el Estado, y fue una negociación a la que llegamos con la solvencia ética, política y moral de una sociedad que se moviliza en el marco de una democracia que, por más imperfecta que sea, es una democracia que funciona.
General Naranjo, ¿por qué es más conveniente para los agentes del Estado y los miembros de las Fuerzas Armadas involucradas en el contexto del conflicto y que hayan cometido excesos, someterse a esa jurisdicción especial de paz que a otros tribunales especiales?
Fundamentalmente porque corrige asimetrías que resultaron demasiado injustas, y yo diría un poco aberrantes e indignas. Y hay casos concretos, y el país lo recuerda exactamente. Aquí llegamos a un acuerdo que puso fin al conflicto con el M-19. Pues integrantes, ex integrantes de esa organización, llegaron a ser alcaldes de la ciudad, senadores, gobernadores,
y en algunos casos muy buenos
y magníficos,
y en otros casos muy malos,
sí, como en todo.
Pero independientemente de la gestión, digamos, el acuerdo hizo lo que correspondía, alguien que hace dejación de las armas y la hace para cambiar, como se ha dicho, las balas por votos, pues tiene el derecho de llegar a ocupar un cargo de estos de elección popular. Pero en el otro lado, en la otra orilla, mientras un señor de estos era alcalde, un militar que lo había confrontado en un episodio con esa misma organización, estaba preso. Esa asimetría es la que realmente rompe esta jurisdicción especial para que haya una sombrilla de equidad, equilibrada, que no va por el mismo camino, porque son realmente tratamientos diferenciales. Y aquí, Hernando, aprovecho para decir algo que me duele mucho, porque se dice permanentemente que el acuerdo igualó a los terroristas con los agentes del Estado, es decir, militares y policías en la misma condición. Y la verdad, dejan de leer una frase que es
clave,
categórica y clave. Los actos de los agentes del Estado, es decir, de militares y policías, se presumen legales, mientras que los actos cometidos por miembros de la guerrilla son ilegales porque estaban en rebeldía.
No se presumen, son ilegales.
Son ilegales. Aquí se presume que todo el comportamiento de la fuerza pública fue legal, y salvo quien violó la ley, pues tendrá que comparecer en los términos en que está previsto el acuerdo sobre la jurisdicción especial para la paz.
General, este fin de semana se informó del protocolo de las FARC para entregar a UNICEF a los niños que pertenecen, o a los menores que pertenecen en sus filas. ¿Por qué no se había revelado esto, o este tema, de qué manera se tocó en La Habana?
Sí, Luis Carlos, eso es clave. Realmente los negociadores, el gobierno, comparte con la sociedad entera la preocupación para que poner fin a este conflicto rescate particularmente a los menores de edad, a nuestros niños y a nuestras niñas inmersas en esa tragedia. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Habría que afirmar, en primer lugar, que si ponemos fin al conflicto con las FARC, terminará la posibilidad de reclutamiento de menores para esa organización. Y por lo tanto, eso queda superado de manera categórica, esa posibilidad. Si no hay FARC en armas, pues no hay reclutamiento de niños y niñas para esa guerrilla. Y por otro lado, estamos hablando de un tema que ha sido polémico estos días, controversial, y que se empezó a construir para que antes de la firma del acuerdo final, con la filosofía y el espíritu de construcción de gestos de confianza, las FARC empezara particularmente a sacar de sus filas a menores de edad en un protocolo que, repito, se construyó para que antes de la firma eso fuera así. En mayo se hizo público ese acuerdo, y por distintas razones que fueron apareciendo en el camino, particularmente de orden legal, donde las FARC tenían objeciones, ellos fueron aplazando esta decisión. Lo que está claro, y es el resultado de la última semana en La Habana, es que esos niños que hacen parte de ese grupo inicial que se había pactado en mayo para que realmente volvieran al seno de sus familias, regresen, y comenzará a movilizarse a partir del 10 de septiembre, según lo que se habló en La Habana la última semana.
General Naranjo, se ha criticado por algunas personas que incluso los guerrilleros que hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad puedan ser elegidos a cargos de elección popular. ¿Qué opina usted de eso?
Sí, esa es una decisión realmente política donde está inmersa la sociedad, y por eso yo, digamos, como un demócrata, como un ciudadano también de a pie, pero también como negociador, estoy tranquilo de que el acuerdo final sea sometido al escrutinio de los colombianos en un plebiscito para que digan sí o no. Sin embargo, le doy mi opinión personal. Realmente, como se ha dicho, nadie que haga parte de un aparato insurgente, de una guerrilla, se siente a una mesa de negociación para poner fin a un conflicto y saber que su destino final será la cárcel. Eso realmente no sucede así. La aspiración de esa guerrilla es que puedan justamente cambiar de una organización político-militar a una organización política y desaparezcan como estructura armada y militar. Y por lo tanto, ahí, digamos, hay un punto de entrada de discusión. Y por otro lado, es claro que en la Jurisdicción Especial para la Paz hay una afirmación categórica: no habrá amnistías para los crímenes más graves, delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, etcétera, etcétera. Hay un listado allí. Y esos delitos, digamos, serán objeto del tratamiento del tribunal y recibirán, en todo caso, sanción. Y esa sanción, como todos sabemos, y es un tema controversial y polémico, será restricción de la libertad, fundamentalmente aplicada a tareas restaurativas. Pero yo diría que una democracia como la nuestra, que da muestras de solidez, que es vigorosa, no tendría por qué preocuparse de que 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara para estos individuos realmente pueda amenazar la institucionalidad.
Ayer en la revista Semana, General Naranjo, salió un dato muy interesante de cuántas curules en sus respectivos congresos han otorgado los gobiernos que negociaron procesos de paz en otras naciones. Y la diferencia con Colombia, o sea, lo de Colombia, si se quiere, es poco.
El promedio, digamos, de los últimos procesos en el mundo es que cerca del 30-40% de las curules se entregan a esos grupos que se reintegran a la vida civil. En el caso colombiano estamos hablando de un Senado que tiene más de 100 curules, frente a 5 estamos hablando de una Cámara que realmente...
166.
Con 5. Yo, francamente, creo que ese es un debate que favorece, digamos, la discusión pública en términos de que la democracia se expande y se profundiza.
General, desde que se publicaron los acuerdos, la gente ha tenido todo tipo de reparos, unos más profundos que otros. Este fin de semana me hacían esta pregunta y la verdad yo me quedé sin poder responderla. Y es las firmas del acuerdo. ¿Qué validez tiene un acuerdo, me preguntaban, que está firmado por Iván Márquez, Pastor Álape, Ricardo Telles, Jesús Santrich, que son alias y no son personas que tienen la misma calidad de nombre como el que está en la página del agente negociador, Humberto de la Calle, Jorge Enrique Mora, Fran Per? Eso está haciendo mucha mella en redes sociales y en la gente que no está de acuerdo con el acuerdo. ¿Qué se le puede responder?
Luis Carlos, realmente lo único que se me ocurre es que la discusión entre los colombianos no puede ser una discusión maniquea alrededor del derecho. Es decir, aquí lo que yo veo permanentemente es que se nos vuelve una discusión de abogados y de códigos, y se pierde la dimensión política de lo que estamos haciendo. Y por lo tanto, yo lo que podría certificar es que el señor que firmó en La Habana, que conocemos allá con el nombre de Iván Márquez, es Iván Márquez, que fue el que estuvo sentado todo el tiempo ahí, y no hay una suplantación de ese señor en la mesa. Pero desde luego, claro, si esto se vuelve una discusión entre abogados, aparecerán las tesis de la falsedad, etcétera, que realmente me parecen a estas alturas unos distractores sobre lo fundamental. Yo diría que hoy la valoración de lo que se ha hecho con un acuerdo que, como ha dicho el jefe negociador, es el mejor posible, que para nada debilita la institucionalidad, que para nada desfavorece los intereses de los colombianos, porque repetimos permanentemente en La Habana que el acuerdo se debe a los colombianos y no se debe a las partes, no se debe a las FARC y al gobierno. Es un acuerdo que hay que valorar en su integralidad para poner fin a esta tragedia que ha significado una confrontación armada durante más de 5 décadas.
General, usted es un experto en seguridad. ¿Cómo se va a vincular a los excombatientes, a los esquemas de protección de los líderes de la FARC desmovilizados, que seguramente va a llegar al Congreso de la República, para que no se repita esa historia dolorosa que ya vivió el país con la Unión Patriótica? ¿Cómo va a ser este proceso para garantizar seguridad?
Erika, eso es muy importante. Realmente hubo momentos muy difíciles en La Habana, y uno de esos momentos tuvo que ver con las expresiones de preocupación, yo diría radical, de las FARC, diciendo: nosotros estamos dispuestos a dar el paso, pero no estamos dispuestos a que nos maten, porque la historia colombiana está llena de episodios donde realmente desmovilizados, reintegrados, exguerrilleros han sido víctimas del asesinato sistemático. Y por esa razón nos dimos a la tarea de construir un acuerdo de garantías de seguridad que parte de la base de que la seguridad debe, en primer lugar, dar garantías a todos los ciudadanos en Colombia. Es decir, este no es un sistema insular de seguridad para las FARC que ponga en peligro a otros colombianos. Este es un sistema que parte de la filosofía de que sin conflicto debe haber más seguridad para todos. Y en segundo lugar, recurrimos a lecciones que nos ha dejado el pasado aquí, donde lo que se señala es que la protección de esos líderes de grupos guerrilleros, cuando se ha combinado con hombres de confianza de esas organizaciones y agentes del Estado en un sistema institucional, realmente son robustos y evitan y contienen esos riesgos y esas amenazas.
General, como se trata de no repetir los errores del pasado, ¿qué van a hacer también para evitar que se cuelen, como pasó también en Justicia y Paz, narcotraficantes haciéndose pasar por guerrilleros? Nosotros los conocemos, nos pueden decir alias XX, jefe de tal frente, y pues uno asume que sí, y después se entera que no, que era un narcotraficante que logró ahí integrarse o limpiar su nombre y su fortuna metiéndose en el proceso.
Darcy, esa preocupación y la solución quedó consignada en el acuerdo en un capítulo que se llama Tránsito a la Legalidad. Y en ese capítulo, en esos apartes, se habla de que las FARC ofrecerá y presentará al gobierno los listados de sus integrantes al gobierno, y que el gobierno los recibirá de buena fe, pero hará confrontaciones y verificaciones de esos listados, y al mismo tiempo se prevé un mecanismo de resolución de conflictos para discutir esos temas cuando el gobierno tenga objeciones y pruebas de que esa persona no es de las FARC y podría ser uno de esos colados, así llamados, como se dieron en otros procesos. Pero realmente hay un capítulo que habla de los listados, el tratamiento de los listados y la resolución de conflictos en relación con esas personas.
General Naranjo, ¿qué hacer con esas dudas que hay dentro de las fuerzas militares, con esas disidencias que no le creen al acuerdo de paz?
Pues francamente, yo a lo largo de estos 4 años lo que recibí fue manifestaciones de total acatamiento a las decisiones que el señor presidente de la República como comandante supremo toma en esta materia. Y es verdad que ha habido inquietudes, que ha habido preocupaciones, pero esas preocupaciones se han ido desapareciendo en la medida en que hoy tenemos un acuerdo que, leído integralmente, para nada compromete ni el futuro de las fuerzas, ni el futuro de la institucionalidad, y todo lo contrario, lo que hace es favorecer, vigorizar y consolidar, digamos, nuestra estructura de fuerza pública.
General, uno de los argumentos de aquellos que se oponen al acuerdo es que darle el sí es la puerta abierta para que el castrochavismo entre a Colombia. ¿Es eso verdad? ¿Eventualmente Timochenko va a ser presidente de nuestro país?
Luis Carlos, realmente cuando se hacen esas afirmaciones uno no sabe, digamos, de dónde surgen, cuál es el interés, porque en el mejor de los casos, digamos, y la ciencia se maneja así, incluyendo la ciencia política, sobre la base de supuestos, pero un supuesto realmente es el resultado de una valoración objetiva de realidades y de escenarios, y de posibilidades, de probabilidades. Y aquí me parece que esas afirmaciones lo que hacen es caer en el vacío. No hay una sola expresión a lo largo del acuerdo donde haya una renuncia a los valores fundacionales de nuestra Constitución, a los principios democráticos, o que se afecte la institucionalidad. Este es un acuerdo muy particular en el mundo. Cuando uno revisa acuerdos, y particularmente los más cercanos a nosotros en Centroamérica, allí la institucionalidad se negoció para que, por ejemplo, la policía fuera desmantelada e integrada proporcionalmente 50% de hombres de la guerrilla y 50% de antiguos agentes del Estado. Ese no es el caso colombiano. Hay otros ejemplos, digamos, que hablan bien de que aquí para nada hay abiertas puertas a ningún tipo de modelo, sistema que ponga en peligro la iniciativa privada o la propiedad privada. Y francamente me parece que son afirmaciones que hacen parte de la estrategia para propagar el miedo.
General Naranjo, hay mucha gente que opina, gente no cercana al proceso, pero hay como cierta prevención de que los enemigos de que este acuerdo se vote favorablemente o que posteriormente se implemente después de que el Congreso estudie y apruebe, si así lo considera, el desarrollo del acto legislativo para la paz. Atentados, intentos de desestabilización, ataque de pronto a una zona federal. ¿Lo ve viable usted que, como decía Erika, toda la vida ha trabajado en pro de la seguridad de este país?
No, Darío, yo francamente creo que hoy los colombianos tenemos que hacer un esfuerzo, particularmente para que este debate esté fundado en verdad, para que este debate esté fundado en ideas, pero al mismo tiempo para que el debate crezca y llegue a todos los rincones del país. Me parece que el debate lo que hace es enriquecer y darle fuerza y validez a la decisión que finalmente quede consignada en el plebiscito. Y por otro lado, yo creo que hoy la institucionalidad, la fuerza pública en concreto, fuerzas militares y policía, tienen un despliegue sin precedentes en el territorio. Hoy no estamos como en los años 80 enfrentando grandes estructuras de narcotraficantes como la que encabezó en su momento Rodríguez Gacha como el jefe anticomunista de Colombia y dio la orden a sus secuaces de asesinar a quien estuviese alineado con la izquierda. Y yo no descartaría, digamos, que se presenten incidentes, pero no quiero ser alarmista y al contrario, lo que creo es que hoy el país ha madurado. Me parece que esta discusión ha sido útil. Yo francamente no me aterro de que tengamos una democracia donde haya distintos,
bueno, que se ventile, que se discuta,
y lo que hay es que obrar con respeto, y lo que hay es que obrar, digamos, con fundamentos basados en la verdad, que es lo que a veces duele cuando se le introduce cierto veneno a esta discusión pública, introduciendo mentiras.
General Naranjo, usted fue director de la policía, ayudó a fortalecerla. ¿Cómo se debería reorientar la labor de esta institución en la etapa del posconflicto? Algo quedó planteado en los acuerdos, ¿y cómo desearía usted, de corazón, que ha estado tan vinculado a todo este proceso, que fuera el papel de la policía?
Sí, Erika, muy importante transmitirle, digamos, a los ciudadanos y a la policía misma, a las instituciones, que fue una verdadera línea roja en La Habana, que no habría una sola letra, párrafo, artículo, coma, que involucrara temas de fuerza pública para que no se negociara la fuerza pública. Allí no se negoció una sola frase alrededor de la fuerza pública. Pero es verdad también que, y ya hablando un poco de las intimidades de las conversaciones nuestras en La Habana, empezó a hacer carrera una frase que mencioné, que no es original, sino que encontré en algún documento de Naciones Unidas cuando hacía valoración de los objetivos del milenio, sacada de una tribu del centro de África, que dice que si cambia la música, también cambia el baile. Y la verdad es que si cambia la música de la guerra, pues el baile de las instituciones tiene que ser distinto. Y en ese sentido, yo de lo que estoy seguro es que tanto la fuerza militar como particularmente la policía se ha ido preparando para esta etapa de la construcción de la paz, que realmente, como se ha dicho también de manera responsable por el gobierno y nosotros los negociadores, firmar un acuerdo que pone fin al conflicto no es alcanzar la paz en automático de manera inmediata y maravillosa. Es claro, digamos, a la luz de la teoría de los conflictos, que uno busca la paz, hace la paz, pero luego tiene que construirla. Y estoy seguro de que la policía, en ese sentido, se ha ido preparando para contribuir a la construcción de la paz. Y en ese sentido siento enorme alivio de que particularmente los policías, mis compañeros que están en los sitios más remotos, que durante años estuvieron en medio de esa amenaza, con la imposibilidad realmente de prestar un servicio efectivo, integral, preventivo y solamente a la defensiva o a la ofensiva contra los terroristas, hoy puedan dedicarse a las tareas básicas de prevenir, de educar y de formar una ciudadanía para que conviva en convivencia.
General, algunos críticos del proceso, como el expresidente Uribe o el procurador general, han dicho que la consideración de tener en cuenta el narcotráfico como delito conexo no es más que la amnistía del cartel de droga más grande del mundo. ¿Es eso así?
No es así. La verdad es que será la Jurisdicción Especial para la Paz la que caso a caso determine los nexos de conexidad y las relaciones de conexidad. Pero de ninguna manera, digamos, hay una decisión de suspender, de olvidarnos y de permitir, digamos, que por vía del acuerdo final el narcotráfico quede legalizado. Y es muy importante esto, Hernando. Recibo informaciones, críticas o preocupaciones de ciudadanos que dicen, mire, es que el acuerdo realmente buscando solucionar un problema con las FARC, nos deja en manos de la criminalidad. Y yo lo que digo es, para nada el acuerdo que pone fin al conflicto interrumpe, suspende o debilita las obligaciones del Estado y el desempeño institucional en la lucha contra el crimen y la seguridad de los colombianos.
General, mire, mucha gente se pregunta, ¿qué va a pasar el día que se encuentre con un exguerrillero en un supermercado? ¿O hay quienes se escandalizan de que van a tener que compartir un restaurante o va a ser su vecino? Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué sintió usted, que además los combatió, los persiguió? ¿Qué sintió sentarse frente a ellos?
A Catatumbo, encontrárselo allá, si a Catatumbo le tiró más de un viaje.
Cuando estuvo en el Valle del Cauca.
¿Qué sintió cuando le tocó compartir con ellos en la mesa, sentarse a comer con ellos, charlar largas horas? Cuéntenos esa experiencia.
Darcy, yo llegué muy prevenido a La Habana. Yo llegué, digamos, poco convencido de que ese secretariado, esos miembros del secretariado que estaban en La Habana, me harían desplantes o serían irrespetuosos conmigo, porque ciertamente a mí me tocó, digamos, vivir la última etapa donde el Estado colombiano dio demostraciones de que nadie está por encima del Estado y se produjeron bajas de miembros del secretariado. Y al final, esas bajas para ellos son haber, digamos, afectado a un hermano en esa fraternidad guerrillera. Pero debo, después de 4 años, decir lo siguiente. Sobre la convicción de que el respeto es la base para que una sociedad realmente pueda vivir en paz y convivir, esa fórmula yo puedo decir hoy quedó certificada y totalmente probada. Mi primera manifestación en esa mesa fue: yo vengo a respetarlos porque aspiro a ser una persona respetable para ustedes. Y la verdad, cuando terminó la negociación estos días, varios miembros del secretariado me dijeron: general, usted es una persona absolutamente respetable para nosotros. Y debo significar que nunca en esa mesa se nos faltó al respeto, nunca en esa mesa hubo un desplante, nunca en esa mesa, digamos, hubo una agresión verbal o una frase que pudiera incomodarnos. Al revés, hubo discusiones muy fuertes, muy francas, pero en el marco, digamos, de un respeto que, después de la visita de las víctimas, en mi caso personal, yo reforcé. Ver a las víctimas del conflicto en La Habana, 60 de ellas, que realmente padecieron como nadie los efectos de esta guerra, diciéndonos a los negociadores: no se paren de esta mesa hasta que no encuentren una solución para que no haya más víctimas. Yo que he sido víctima estoy dispuesto a reconciliarme. Y yo que estoy aquí probablemente no voy a perdonar, pero me voy a reconciliar, fueron expresiones que escuchamos. Esas frases realmente creo que hoy deberían llegar con más fuerza a los colombianos para que podamos iniciar una etapa distinta y nos podamos respetar.
General Naranjo, ¿cómo le decían? ¿General?
General, y debo decir que en algunos casos...
Mi general.
Mi general.
¡No me diga! ¡Qué buena! General, ¿qué pasa si gana el no?
Pues yo me atengo, digamos, a la afirmación que ha hecho el señor presidente de la República, que es realmente el único competente para determinar qué es lo que va a suceder. Él ha dicho que no tiene plan B, porque comparto con él la idea de que tenemos la convicción de que él sí realmente debería ser la expresión mayoritaria. Pero en todo caso, yo lo que digo es, este esfuerzo es un esfuerzo que no se podrá tirar por la borda. Este es un esfuerzo donde hay que mirar exactamente cuál es la expresión de un adversario, de un enemigo que por años estuvo empuñando las armas y que hoy ha firmado un acuerdo y dice: yo no quiero echar más balas, yo no quiero echar más tiros, yo quiero participar de la política y contribuir a construir nuestro país.
General Naranjo, los seres humanos, pues, tenemos química, o no la tenemos con una persona. Hay gente que a uno le cae naturalmente bien y gente que no le cae bien, incluso sin conocerla, por cualquier rasgo físico, porque le pareció antipático, frío, bobo, lo que sea. ¿Con cuál de los integrantes de la mesa de negociación del otro lado, de la guerrilla, digamos, hizo más química?
Darío, un tema aquí, digamos, que ha sido público, pero que rescato, es que este proceso de 4 años lo marcó la delegación del gobierno con un sello muy especial, y es que desde el principio dijimos, nosotros no venimos a convencer a las FARC, no venimos a socializar con ellas, y no venimos a tratar de, en medio de relaciones personales, cócteles, almuerzos, llegar a ningún acuerdo. Va a ser una negociación formal en una mesa de contradictores, y realmente nuestras relaciones con las FARC en términos personales, yo diría, fueron supremamente escasas. Las podemos contar con los dedos de una mano los días que estuvimos en reuniones particularmente propiciadas por el gobierno de Noruega, en la embajada de Noruega, que no fueron más de 4 o 5 en los 4 años.
¿Y de qué hablaban en esas reuniones, 4 o 5?
En esas, ahí hablábamos, digamos, de manera más informal de los episodios de la guerra. Y entonces no faltaba quien le dijera, por ejemplo, a alguien que llegué a admirar mucho más de lo que admiraba antes, como mi general Mora, a que a él le dijeran, general, recuerda cuando usted me persiguió, cuando usted llegó a tomarse el caguán, cuando me sacó corriendo de tal cambuche. Y eran historias que giraban alrededor de esos episodios de la guerra. Y ya en términos, digamos, de a quién valora uno allá o no, o qué, quién le genera empatía, yo lo que diría es que en el secretariado hay como 3 generaciones, y tal vez lo único que me ha impresionado, digamos, es el sistema colegiado de decisión. Es un sistema muy curioso, muy extraño, donde el secretariado delibera, toma una decisión, y a pesar de que haya opiniones adversas a esa decisión, la disciplina se cumple. Pero además es un sistema sereno y reposado de decisión, y tal vez lo que diría también, para ser totalmente justos con la contraparte, es la disciplina que tuvieron para producir muchos documentos, muchas propuestas y muchas ideas. Es decir, allá hubo una producción permanente de iniciativas.
Óigame, general Naranjo, cuando usted fue designado para integrar esa mesa de negociación en nombre del gobierno con sus colegas, ¿creía en que se iba a lograr este acuerdo?
Sí, Darío.
¿Sí?
Sí. Y tengo que decir que a lo largo de muchos años, pero particularmente de los últimos 10 años, cuando hubo un acumulado histórico de varios gobiernos, porque aquí me parece importante que los colombianos también tengan esa conciencia. Ese acuerdo al que hemos llegado es el acumulado histórico de distintos gobiernos que de distintas maneras procuraron realmente superar el conflicto armado en Colombia. Pero durante los últimos 10, 12 años, la superioridad institucional, la solvencia institucional, que cerró las puertas para que alguien en Colombia se tomara el poder por vía de las armas, me llevó a mí a la conclusión de que estábamos frente a una realidad distinta. Y debo decirlo, digamos, aquí ya muy claramente. Después de que el Estado llegó al jefe de las FARC y lo neutralizó, Alfonso Cano, y yo era director de la policía en ese momento, la pregunta que me hice es, la sociedad colombiana, el ciudadano, ¿a quién me va a exigir ahora que yo siga persiguiendo? ¿Me va a exigir que neutralice hasta el último de los guerrilleros? ¿O llegó la hora de que el Estado obre con magnanimidad y diga, aquí estoy, entendámonos en una mesa para poner fin al conflicto? Y eso fue exactamente lo que pasó.
Bueno, entonces ahora le hago la siguiente, que tiene que ver con la posición frente a la primera. ¿Cree, como colombiano, como padre de familia, como militar que lo fue durante, policía durante 35 años... que este conflicto va a lograr una paz estable y duradera, como se dice en alguno de los puntos del acuerdo, y que este país definitivamente será distinto?
Yo francamente creo que sí, lo cual no significa que deje de ser realista y objetivo y deje de considerar que hay amenazas que van a persistir desafiando la institucionalidad y afectando a los colombianos. Y me refiero, digamos, a los grupos narcotraficantes, a las llamadas bandas criminales, me refiero, digamos, a este suspenso que hay en la negociación con el ELN, y francamente creo que nos quedan retos y desafíos muy importantes por delante. Pero en relación con el conflicto con las FARC, que de alguna manera era la columna vertebral de esta confrontación, dadas las características del acuerdo, dadas las manifestaciones de voluntad que yo vi por parte de esa guerrilla en la mesa, creo que sí comenzamos una etapa distinta de los colombianos que nos obliga a todos a construir la paz.
¿Cree la voluntad del ELN también?
Yo francamente espero que el ELN, con hechos y no con palabras, diga que está interesado en una negociación. Y los hechos, digamos que podrían ser más indicativos de que sí la tienen esa voluntad, es que liberen hasta el último de los secuestrados y proscriban el secuestro.
Y se lo hicieran, general, de manera gradual, y se comprometan a que en el... A ver, usted sabe que hay un acuerdo que se firmó por parte de lado y lado. En todas las páginas yo lo tengo. Y en el punto 4 se habla del secuestro, para discutir el tema del secuestro. Como una contribución a una aproximación a que se abra la discusión pública en Ecuador, si ese punto 4 se pasara para número 1 del acuerdo, para la discusión pública, y como una manifestación de buena voluntad de ellos, del ELN, dice, si este punto lo ponemos de primero, estamos listos a liberar X, 5, 6, 7 secuestrados y nos comprometemos que cuando se trate el tema y lleguemos a un acuerdo, dejaremos la política de financiación del ELN por la vía de la extorsión y el secuestro.
Darío, yo lo que creo exactamente es que el presidente mantiene abierta la puerta de esa negociación, no se ha cerrado esa puerta, y que sería una gran estupidez, lo digo así, me disculpan, digamos que sea crudo en la expresión, que el ELN permita que esa puerta se vaya cerrando. Creo que la puerta hay que mantenerla abierta, y hay que mantenerla abierta buscando metodologías, buscando prioridades y particularmente dando señales de que en medio de un país que ya es distinto, con un acuerdo con las FARC, ellos realmente deben hacer parte de este momento histórico, lo digo sin trascendentalismos. Hoy se produce una inflexión en la historia de la violencia en Colombia y realmente sería una insensatez quedarse por fuera de esa situación.
General, tras la muerte de Alfonso Cano, el siguiente en la lista era Timochenko, el hombre que hoy firma la paz por parte de las FARC. ¿Cómo ha cambiado su visión frente a él?
No, lo que vi, digamos, allá fue un compromiso total con la negociación, con los diálogos. Lo que he visto, digamos, es la posición de un jefe que se mantiene distante de la negociación, pero que la controló todo el tiempo. Y lo que veo, digamos, ya con la firma, es que realmente las FARC han tomado una decisión, se van a mantener en esa decisión, y a partir de este momento seremos todos los colombianos quienes, con nuestra tarea, en función del fortalecimiento de la institucionalidad, repito, y del respeto para convivir en paz, hagamos viable el acuerdo.
General, ¿qué lo inspiraba en La Habana durante esas jornadas tan duras? Nos dicen que sus horas de lectura eran largas como las de un monje tibetano, pero que a diferencia del monje tibetano, a veces estaba acompañada de puro, de un puro, de un habano.
Bueno, yo, me da pena decir esto en público, me van a regañar en mi casa, pero yo en general soy una persona bastante aburrida en cuanto que no me gusta el baile, no me gusta la fiesta, no me gusta el trago, y realmente...
¿Es que le gusta?
Me gusta la tranquilidad, la serenidad, me gusta...
Pero si usted ha sido un guerrero.
Me gusta dialogar con la gente.
Estratega de la guerra, que es distinto.
Sí, pero realmente mi mundo es un mundo sereno, es un mundo...
Lo denota en su rostro, ¿sabe? ¿En su familia lo apoyaron siempre?
Sí, totalmente, y este es el momento...
¿Nunca su mujer lo llamó al orden?
Este es el momento para decirle a Claudia, a mis hijas, mil gracias por el acompañamiento de todos estos años. Debo decir que ellas me esperaron 35, 36 años para que yo regresara a casa y terminó siendo distinta la fórmula. Me fui a La Habana, ya no de manera permanente en mi casa como estuve antes. Pero me inspiraba, digamos, la confianza de que tendríamos acuerdo. Incluso debo decir esto a estas alturas. Es verdad que creamos una expectativa de que habría un acuerdo en meses. Sin embargo, nos tardamos 4 años y un poco más. Y hoy cuando miro, digamos, ya en un contexto histórico esos 4 años, creo que es un acierto que no hubiéramos negociado en meses, por una razón sociológica. Un conflicto de 52 años, uno no lo paraliza.
200.000 víctimas mortales.
Y no lo instala en una sociedad como tema público en meses. Creo que estos 4 años, con este debate permanente, con el papel que ustedes han cumplido en los medios de comunicación, han servido para transmitirle a la sociedad que hay una agenda que es una agenda de paz, de convivencia, que realmente legitima el acuerdo.
General, algunos han criticado que se le vayan a otorgar recursos a la FARC vía la financiación de su nuevo partido político, cuando no existe la obligación para la FARC de ofrecer la totalidad de sus bienes al Estado. ¿Qué opina usted de eso?
Bueno, es clave, digamos, señalar lo siguiente, porque alrededor de los dineros, de los capitales, de los bienes de las FARC, hay una preocupación, y una preocupación compartida por los negociadores, por el gobierno y la sociedad y algunos críticos. Porque evidentemente uno no puede ser ingenuo y pensar que las FARC no acumularon activos, patrimonio en estos años de guerra, particularmente cuando estuvieron vinculados a tareas del narcotráfico. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno en esa materia y qué hicimos los negociadores? Primero, quedó claro que la jurisdicción de la paz impondría obligaciones de reparación material a las víctimas, y por lo tanto ahí hay una obligación primigenia del acuerdo. Segundo, está claro en la jurisdicción especial para la paz que ofrecer verdad plena es condición necesaria para recibir tratamiento especial por parte de la jurisdicción, y por lo tanto ocultar información alrededor de estos patrimonios les crea graves riesgos de seguridad jurídica a los miembros de las FARC. Y en tercer lugar, lo que hizo el acuerdo fue fortalecer los mecanismos para perseguir los activos de las FARC y de cualquier grupo ilegal en Colombia de cara a este posconflicto.
General, ubíquese en el año 2018. ¿Qué va a hacer?
No, yo estoy... Sí. Yo, digamos, me siento muy afortunado, Darío. Primero, que el señor presidente me hubiera invitado a ser parte de esta tarea, de este esfuerzo de negociación, y que al final tengamos acuerdo, y pueda decir también a estas alturas de mi vida, he cumplido la misión de tener un acuerdo. Pero para alguien, digamos, que trabajó en la policía y que tuvo siempre la convicción de que la seguridad y la guerra son instrumentos para que un país viva y conviva en paz, es el cierre de una vida pública, yo digo, en los mejores términos, en términos, puede sonar un poco cursi esta expresión, soñados, para alguien que participó de ese conflicto, que contribuyó sometiendo a los criminales a la ley, y que hoy puede decir participó también en la construcción de un acuerdo para poner fin a ese conflicto.
Pero, general, ya que Darío lo metió en esa máquina del tiempo, retrocedamos, vámonos a enero del 2014. Usted dijo esta frase: si Santos me ofrece la vicepresidencia, estaría dispuesta a aceptarla. Entonces, ¿no le pica el bichito de la política?
No, y ahí, digamos, hay una... Ese fue un titular del periódico El País de Madrid, donde yo dije literalmente: yo soy un soldado del presidente Santos, yo estaré donde él quiera que yo esté. Y si a él se le llega a ocurrir que me necesita ahí, yo no podría decirle que no, como no le dije no, no le pude decir y no le dije nunca no a este llamado a la paz. Pero la verdad, ahí hay una diferencia sustancial con la política electoral. Un vicepresidente va arrastrado por la campaña electoral del candidato a la presidencia, pero él mismo no tiene que conseguir votos para él. Yo realmente... En ese momento lo que pensé es: yo soy incapaz de conseguir un voto para mí, pero contribuyo si este señor Juan Manuel Santos, presidente, candidato en ese momento, me llamaba.
Pero acuérdense que hay votos de obediencia, castidad y pobreza.
Sí, pero hoy, digamos, para decirlo, y lo digo categóricamente, alguien me dice: nunca le crea a un hombre público estas palabras. Realmente no estoy interesado en la política electoral, eso no está hecho para mí. Yo además me siento muy satisfecho ya con lo que he hecho. Y también creo, después de 40 años de servicio al país, misión cumplida, me merezco, digamos, estar con mi familia, y mi familia merece estar más conmigo.
Pero, general, entonces, si el presidente Santos le dice: venga, acompáñame para una mesa de diálogo con el ELN, ¿usted vuelve a hacer el caso o qué hace?
En este momento él, digamos, tiene ya unos equipos trabajando en esa materia. Yo realmente creo que un negociador necesita energía vital. Creo que nuestra energía vital ha estado muy comprometida estos 4 años, y unas figuras frescas que adelanten ese proceso tendrán toda nuestra confianza. Yo por ahora esperaría dar el paso al costado.
A ver, general, pero entonces esa época, como usted es un hombre tranquilo, es un intelectual, le fascina la lectura, ha tomado muchas notas, ¿cuándo hacemos el libro?
Darío, voy a hacer una confesión aquí, que la hago en, digamos, también en honor a mis compañeros de este equipo de trabajo, el doctor de la calle, Sergio Aramillo, mi general Mora, Gonzalo Restrepo, María Paulina Riveros, Fran Per, y todo el equipo que estuvo allí. Podrá certificar que desde que yo llegué a ese proceso, dije que yo no iba a ser notario del proceso. Y que yo preferiría, como preferí en mi vida pasada de policía, especialmente trabajando en inteligencia, que a veces no hay que aprender tanto para poder desaprender rápido. Y yo, la verdad, el testimonio que quisiera dar de este proceso es un testimonio espontáneo, pero que no está certificado en notas, que no está en un diario de notas, y que simplemente quiero dejar consignado como a partir de mis emociones más importantes del proceso, lo cual no quiere decir que algún día no escriba algo sobre el proceso.
Pero entonces, ¿alguno de sus compañeros sí tiene esa vocación de notario, cree usted?
Sí, sí, y han sido, digamos, muy disciplinados, sí, rigurosos.
Tomando notas.
Tengo, voy a decirlo aquí públicamente, tengo un compromiso con María Paulina Riveros, que hace las mejores notas, con colores, con cuadritos, con subrayados, y le dije, María, al final, algún día tú me harás copia de tus notas para que mi memoria, cuando me ataque el alemán, realmente se refresque.
Pero ese libro se demora porque ella está ahora como segunda fiscal en la fiscalía.
¿Mm? Bueno, ahí también tomará atenta nota. General Naranjo, yo quería, en nombre de este equipo de Caracol, de un altísimo porcentaje de la audiencia, hay gente que desde luego no está de acuerdo con la posición que hemos venido manteniendo a lo largo de todo este tiempo de apoyo, desde antes de que se iniciaran los diálogos, e iremos apoyando este proceso para que Colombia cada día tenga un poco más de paz, de sosiego, de dignidad, de justicia y todo lo demás. Dale las gracias, de verdad, a usted,
Darío,
y a todos,
no,
sus compañeros.
Darío, no, muchas gracias, realmente a uno lo conmueven manifestaciones como la suya, que viniendo de un líder colombiano acompañado de un magnífico equipo le toma el pulso al país día a día, minuto a minuto. Creo que esa manifestación llega al fondo de nuestro corazón también. Y aprovecho para decirle a los colombianos, a partir de sus afirmaciones, que hoy probablemente estemos enfrentados a tomar la decisión más importante de nuestras vidas, en nuestra generación. Yo diría, no ha habido un momento más importante de cara a un proceso ciudadano que le permita a uno manifestarse a través de un voto. Y francamente yo lo que hago es un llamado para votar en conciencia. No voy a decir voten por el sí o voten por el no. Lo que puedo es dar mi testimonio y transmitir la certeza de que estamos frente a un acuerdo que francamente tiene el mérito de acabar este conflicto armado, pero también tiene el mérito de fortalecer la institucionalidad y de crear un espacio de oportunidad para que muchos colombianos que hoy no se sienten incluidos realmente lleguen a participar de manera más directa en todos nuestros procesos democráticos, en todos nuestros circuitos económicos, y al final luchemos para que este acuerdo sea también un instrumento formidable para cerrar brechas e inequidades. Quienes tuvimos la fortuna de conocer el país y viajar por los rincones donde se daba la confrontación, sabemos bien que allí hay una Colombia profunda, con por lo menos 7 a 10 millones de colombianos esperando que nosotros, votando en conciencia, podamos llevarles a ellos la posibilidad de terminar la guerra, pero también mejorar su calidad de vida y particularmente vivir en paz.
Quedan dos desafíos, general, gigantescos. El primero, que las FARC cumplan a cabalidad, los que se desmovilicen, el 95, el 90, el 85, los que sean. Pero el otro compromiso que nos atañe a todos nosotros, empezando por el gobierno de turno, es el Estado colombiano, tiene que cumplir. Si el Estado no cumple todo lo que en este momento ha honrado y se ha comprometido, esto de nuevo empezará otro conflicto. Ya sabemos cómo ha sido la historia en general. ¿No está de acuerdo?
Sí, Darío. Y por eso, digamos, destaco también aquí al final todo lo que se pactó en materia de verificación del cumplimiento de los acuerdos, donde el papel de la canciller María Ángela Holguín fue determinante, y donde el acuerdo consigna, digamos, un sistema muy sui generis de verificación de cumplimiento, un componente técnico académico basado en las capacidades de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, un componente internacional conformado por un delegado de los países acompañantes y garantes del proceso, y dos voceros, grandes personalidades, elegidas una por las FARC y otra por el gobierno, para que ellos sean los que certifiquen al país cómo avanza el cumplimiento de lo pactado.
General, un abrazo. Que descanse, que lo dejemos descansar los periodistas. Recuerdos a Claudia, su esposa.
Muchas gracias, Darío. Muy amables, gracias.
Uno de los negociadores de este equipo del gobierno con las FARC, el general Óscar Naranjo, se merece, al igual que Humberto de la Calle, Sergio Gravillo y todos los integrantes con quienes vamos a ir conversando durante todos estos días en este trabajo pedagógico de comunicación que nos hemos propuesto. El general Óscar Naranjo en Caracol 830, 829.